Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, Catalunya i Andorra. Bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui els parla, amb ganes, il·lusió i, sobretot, un gran somriure. Avui parlarem sobre una aplicació de Com adoptar un abuelo, i a veure què passa, i Sobrevide, una organització estudiantil. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Com estem?
Molt bé, molt feliç.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social, que aquest dematí de diumenge ens té preparat bastanta sorpresa. Ahir ja ens va sorprendre amb alguna coseta del tema al dia i amb la magnífica entrevista que va fer amb la Regència de Cardedeu. I ara, abans de res, uns petits consells de salut.
Quan el temps no acompanya i no convida a sortir gaire al carrer, val la pena fer l'esforç de vestir-nos i sortir, ni que sigui a caminar 10 minuts. I si no podem sortir de casa, per què no fer una mica d'exercici domèstic? Avui venen petits pedals per poder exercitar les cames des del sofà i fins i tot aparells que ens mouen les cames sense fer gran esforç, però estimulen la circulació. Animem-nos, la clau és tenir una estoneta d'exercici al dia.
Jo crec que mitja Catalunya està pendent del tema del dia, Carles. Perquè ahir va ser, com vas fer la comparativa dels anys de vida dels animals. Avui què ens portes?
Avui vull parlar d'un tema una mica més, podríem dir, no sé si seriós, però també molt interessant, i és que vull fer un resum de quin és el present i el futur de la residència. És a dir, que la gent tingui clar per on passen el centre en el qual potser en un futur acaben vivint. Primer de tot, vull centrar-me molt ràpidament a parlar de que la pandèmia ha fet molts estralls a les residències i durant aquests primers moments, al març i abril, es parlava, tots ho vam sentir, de canviar el model de residències. Es parlava moltíssim de canviar el model en general, amb la totalitat. I a més, no eren pocs, a més, els que deien que era molt important medicalitzar les residències. A més, deien també que el problema... Molts experts, o pseudoexperts, millor dit, deien que el problema de no estar medicalitzades era l'arrel del problema de com va afectar a les residències la pandèmia. Amb el temps s'ha demostrat, per desgràcia, que en altres països, amb models diferents al nostre, però que també hi viuen gent com són una residència o residències a Suïssa, Suècia, on sigui, han tingut afectacions similars, tot i amb models molt, molt més diferents i, podríem dir, més futuristes. El que queda clar és que també es va arribar a parlar de que a les residències hi faltava gent. Faltava per un costat, hi havia poca ràtio, hi havia poc personal, i faltaven que estiguessin aquesta gent més exigida. Aquesta recepta que deien de falta personal és bona, però no és fàcil d'arreglar, perquè hem de tenir en compte una cosa amb el futur de les residències, i vull que això l'audiència m'agradaria que ho tingués clar. Com hem parlat tu i jo ara no fa moltes setmanes, costa molt captar talent, ho saben les directores i directores de residències. Quan dic talent, també em refereixo a gerocultores, auxiliars. I a més, amb qui competim, Jordi, en quant a sous?
Això ho vam comentar, amb les caixeres de centres comercials.
Clar, exactament. Competim amb els supermercats, en quant a sous. És a dir, nosaltres estem pagant sous que, per conveni, és el que es pot pagar, ronden els 1.000 euros nets, més o menys. Per tant, si això hi sumes que cada cop la persona és més dependent, hi ha alguns problemes. El que hem de tenir clar és que el futur de les residències passen per alguns punts claus, que són per mi tres. Augmentar, sí que és cert, els ràtios i pagar millors professionals sí que seria una. ¿Vale? L'altra seria canviar aquest model arquitectònic, pot ser una altra solució. Un model arquitectònic que vagi amb atenció centrada en la persona. I per últim, aquesta coordinació sociosanitària, és a dir, que les residències rebin tot el suport sanitari per part dels CAP i dels hospitals i que no faci falta un metge a una residència perquè hi hagi molt de suport. Però vull acabar dient una cosa. per aquestes tres propostes i que dintre les podria desenvolupar molt més, desemboquen amb una sola. Diners.
Diners els aporta qui? L'Estat?
Clar, és a dir, aquí està l'altra cosa, i molt ben dit, és a dir, qui aporta els diners? La persona usuària o ho porta a les administracions públiques? Perquè per poder pagar aquestes residències del futur que volem, algú ho ha de pagar. I Espanya és un dels països on menys PIB es dedica a pagar dependència.
Europa.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Llavors, després del tema del dia, Carles Reixac, quina entrevista ens tens preparada?
Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Ángeles, que es jefe de tecnología de Adopta un Abuelo. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te hemos hecho llamar, te hemos pedido una entrevista porque tenemos entendido que Adopta un Abuelo no para de crecer, de modificarse, de ofrecer nuevas cosas, pero quiero que antes de hablar de lo nuevo que ofrecéis, hablemos un poco de la base, de qué es Adopta un Abuelo.
Pues mira, Adopta un Abuelo es un programa en el que jóvenes voluntarios acompañan a personas mayores que tienen una situación de soledad no deseada. Y al final nuestro objetivo es muy simple, es acompañar a todas las personas mayores del mundo y paliar ese problema para que al final puedan estar felices.
Una explicación bastante detallada, aunque breve, pero suficiente como para que entendamos así de primera mano qué es Adopta un Abuelo. Pero, ¿qué forma Adopta un Abuelo? Es decir, ¿cuáles son los datos del programa? Tanto sé que trabajáis con voluntarios, con residencias, abuelos adoptivos. ¿Cómo está formado esto?
Bueno, pues mira, actualmente hemos superado la barrera de los 3.000 abuelos adoptados por más de 4.700 voluntarios, y hemos llegado a superar las 43.000 horas de acompañamiento. Al final, si lo miras con los números, pues al final son muchísimas horas de acompañamiento que hemos aportado a personas mayores precisamente para paliar esa situación de soledad. Trabajamos, como tú dices, con grupos de residencias que son más de 300 residencias en toda España, con las que hacemos actividades para poder acompañar a sus residentes y poder facilitarles la ejecución de actividades y las visitas de voluntarios, sobre todo a esas personas mayores que a lo mejor no reciben el acompañamiento de sus familiares.
Y en todo caso, entiendo que entonces el proceso es que Adopta un Abuelo busca a residencias para ofrecerles el hecho de que, me parece genial, la verdad, además, de que vaya a personas a hacer de voluntarios y, entre comillas, adoptar a un abuelo. Pero, es ¿para esta parte es así? ¿Voy bien encaminado?
Sí, justo. Nosotros lo que hacemos es ofrecerles el servicio de manera gratuita a la residencia para que sus residentes puedan recibir la compañía de un voluntario, ya sea residentes que pues normalmente no reciben esa visita de sus familiares o que directamente no tienen familiares directos, o en este caso personas mayores que, a pesar de que tengan su familia y tengan sus visitas recurrentes, quieren complementar estas visitas con personas jóvenes, que al final pues lo que hemos visto es que ese salto intergeneracional de la persona joven, la persona mayor, enriquece mucho la relación.
Entonces, vale, esta parte ya ha quedado claro también, pienso, para la audiencia. Entiendo que solo trabajáis con residencias, no trabajáis con gente mayor que viva en sus casas, ¿no?
Sí, sí, trabajamos también con personas mayores que viven solas en su casa o lo mismo, que al final requieren de compañía. Sí que es verdad que la gran mayoría de nuestros abuelos son abuelos de residencias, pero también acompañamos a personas mayores, pues que a lo mejor su nieto apunta a su abuelo porque ve que la gran mayoría del tiempo está solo y necesita compañía, o el vecino que sabe que la persona que vive enfrente lo mismo está en una situación de soledad y pueden apuntar a esa persona mayor al programa, y también acompañamos a personas que viven en su casa.
Perfecto, pues creo que hasta aquí ya hemos hablado de una parte que era quién se beneficia de ese acompañamiento, que yo pienso también que se benefician todos, tanto el voluntario como la persona que recibe el acompañamiento. Pero también me gustaría entender cómo un voluntario se encuentra, cómo empieza un voluntario a colaborar con vosotros.
Bueno, la verdad es que lo bueno que tenemos es que en ese sentido suele ser mucho de boca a boca. Voluntario que participa, se lo cuenta un amigo, incluso se realizan visitas en grupo de 2-3 amigos que van a visitar, oye, vente a visitar a mi abuelo a la residencia, que ya verás que te lo vas a pasar genial, y al final acaban formando parte del programa. Aún así, nosotros tenemos campañas activas en redes sociales, al final nos vamos a conocer sobre todo por el medio online, que es el medio que manejamos nosotros, porque al final todo el voluntariado, aparte de las visitas presenciales, se puede hacer online a través de nuestras plataformas, y al final el voluntario adopta a su abuelo, y al final pues puede realizar llamadas, puede realizar videollamadas, puede ir a visitarle. Al final es como si tuvieses tu propio abuelo. Lo único que con las limitaciones del COVID y demás, sí que es verdad que hemos ido o hemos intentado abrir camino, a diferencia de a lo mejor otras organizaciones, de intentar que ese voluntariado sea un poco más online, facilitando al final el acompañamiento a la persona mayor, porque son personas que, con que les dediques 15 minutos al día, que les llames para preguntar cómo les ha ido el fin de semana, les alegras el día. O sea que al final queremos hacerlo lo más fácil posible para el voluntario, porque cuanto más fácil sea para el voluntario, más acompañamiento realizará a su abuelo.
Y para la gente joven, que entiendo que es la mayoría de voluntarios que tenéis, que van a adoptar a un abuelo, porque si fueran una persona ya más mayor no sería un abuelo, ya sería adopta un padre, imagino. Entiendo que habéis desarrollado, como decías, había la opción de hacerlo presencialmente, por ejemplo, ir a la residencia con esa persona mayor un ratito cada día o cuando la persona quiera, pero también está la opción de hacerlo virtualmente, algo que, como decías, durante la pandemia ha sido algo forzado y que ahora no se abandona, pero sí que sigue. La pregunta es, ¿esta comunicación en cuanto a nivel online se hace con una aplicación propia que es vuestra, verdad? ¿Y cómo funciona? ¿Qué saber qué es y cómo funciona?
Sí, justo. Nosotros desarrollamos durante toda la época de pandemia una aplicación móvil. Vimos que al final los procesos para hacer voluntariado en otras organizaciones a lo mejor eran un poco más tedioso de lo normal. Es mucho papeleo, mucha llamada, mucho proceso offline. Y al final nos dimos cuenta que nosotros, para el acompañamiento que podíamos brindar a las personas mayores, en esa época podíamos hacerlo todo online, el registro, el proceso además con el abuelo y demás. Y bueno, nos lanzamos a desarrollar una app móvil, que al final es lo que nosotros usamos en el día a día. Al final la gente joven está más que acostumbrada a utilizar el móvil para todo, y pues no iba a ser diferente para el voluntariado. Al final facilitamos el hecho de que una llamada, una videollamada, la puedas hacer en los 15 minutos, media hora que puedas tener al volver del trabajo o en el coche con tus manos libres, al final también puedes llamar a tu abuelo, ¿no? Entonces,
claro.
Queríamos quitar esa problemática de decir, es que la única forma que tengo de acompañar a una persona mayor es yéndola a visitar. Al final, con esto permitimos que puedas hacerlo todos los días, minutos, 15 minutos, media hora, lo que tú quieras, que al final todos esos minutos que tú le estés dedicando a una persona mayor, simplemente para contarle qué tal te ha ido el día, para que esa persona te cuente quién es el fin de semana pasado, al final ayuda a paliar esa soledad no deseada, y es lo que nosotros buscamos.
Y en todo el proceso, o bien la residencia, o bien el voluntario, o alguien acaba pagando alguna cosa, ¿o es todo gratuito?
Como te digo, para las personas mayores es gratuito. Al final, nosotros el servicio se lo damos a las personas mayores. Y es en este caso el voluntario, del cual necesitamos una pequeña aportación, para poder participar en el programa. Al final, esta aportación es simplemente para eso, para que la persona mayor no pague. Ten en cuenta que el 85% de esa aportación va a ayudas directas a la persona mayor, a organizar actividades, claro, a transporte, cuando hacemos a lo mejor alguna actividad con las residencias, para material y demás, pues como te digo, para acompañamiento a personas mayores. El resto, el 10%, es para coste operacional. Al final nosotros tenemos un equipo de profesionales, tanto psicólogos como trabajadores sociales, que se encargan de que la relación entre el voluntario y el abuelo sea lo mejor posible. Queremos que al final un voluntario que adopte un abuelo lo adopte para siempre y que se sienta cómodo y igual de a gusto que si fuese su propio abuelo. Y al final, ese equipo de adopta un abuelo de trabajadores sociales y psicólogos va a ayudar a eso. Aparte de pues que si en alguna ocasión el voluntario, por lo que sea, hay una semana que no pueda llamar a su abuelo, no pueda ir a hacerle una visita, es nuestro equipo el que se encarga de acompañar al abuelo. O sea, lo que nosotros buscamos siempre es que el abuelo esté siempre,
claro,
acompañado, que se sienta querido, se sienta escuchado y pierda ese sentimiento de soledad. Y ya después el 5% de la aportación son gastos bancarios, pues al final comisiones que nos cobra el banco por operar por internet. Pero como te digo, el monto más grande sobre todo es ayuda directa a los abuelos.
Yo, a mí lo que me gustaría antes de acabar la entrevista es hacer un llamamiento por si algún familiar que tenga a una persona en una residencia nos está escuchando y considera que en la residencia en la cual está su familiar podrían beneficiarse. Y además lo digo porque imagino que esta aplicación debe ser bastante intuitiva si también tiene que usarla una persona mayor, ¿no?
Sí, la ventaja que tiene la tecnología que hemos desarrollado es que la persona mayor no necesita descargarse ninguna aplicación. Es todo. La persona mayor recibe la llamada por su teléfono, la videollamada en su teléfono, y al final no necesitan instalarse nada, es el voluntario el que descarga la aplicación, y eso es bueno porque así la persona mayor utiliza algo como puede ser su teléfono fijo, un teléfono móvil, al que está acostumbrado pues a coger la llamada, porque se coge igual que si te llamase tu nieto, tu hijo o cualquier persona.
Y para acabar, la última pregunta, y creo que es la más importante de todas. Si alguna residencia os quiere contactar para que participéis en su residencia y pongáis dentro del programa de Adopta un Abuelo, o bien un posible futuro voluntario quiere contactaros, ¿cómo os podría encontrar, tanto a nivel online, que entiendo que es muy fácil, como también por teléfono, si hay la opción?
Sí, está toda la información en nuestra página web, adoptaunabuelo.org. Tanto para los voluntarios que quieran participar, tienen ahí toda la información del programa, de cómo funcionamos, actividades que tenemos, y lo mismo para las residencias que quieran participar. Tenemos nuestro apartado de residencias en las que explicamos todas las actividades que tenemos con residencias, ejemplos de actividades que ya hemos realizado con otras residencias, y al final, pues a partir de ahí, pueden rellenar el formulario para que nosotros nos pongamos en contacto, ver la sinergia que mejor nos convenga a los dos y empezar a trabajar para acompañar a todos los residentes, que es el objetivo.
Pues Guillermo Ángeles, jefe de tecnología de Adopta un Abuelo, te agradezco mucho que nos hayas aceptado la entrevista para dar a conocer un poco el trabajo que hacéis desde Adopta un Abuelo, y te emplazo en un tiempo para ver también cómo evoluciona este trabajo y cómo sigue para adelante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, si recordes, ahir estàvem parlant d'aquestes situacions en les quals una persona no contesta una entrevista, un entrevistador al cap d'un temps, una setmana, el que sigui, no li diu a la persona que ha entrevistat si la selecciona o no la selecciona, i què podien fer en aquests casos quan no ens diuen res.
Sí, recordo que jo em vaig quedar amb el comentari de les cites i què tinc a fer si no contesten.
Exactament. Doncs, previ a aquest pas, hem de tenir l'entrevista. És a dir, perquè en aquesta situació queda, és lògic pensar que primer hem de tenir una entrevista. I per tenir una entrevista primer hem de trobar una oferta de feina que ens encaixi, i penso que un dels millors llocs és InfoResidències a la Borsa de Treball, i m'agradaria, com fem cada setmana, dir algunes ofertes que hi ha publicades de diferents perfils que poden encaixar algunes persones. La primera és a Barcelona Ciutat, on la residència de les Acàcies busquen gerocultors. Ara en diré unes quantes de seguides, de diferents residències, totes són gerocultors, fins que digui una altra categoria.
Vale, perfecte.
Busquen gerocultor, la residència, com deien, les Acàcies de Barcelona, l'Arcoiris també a Barcelona, Sant Josep Oriol a Terrassa, Santa Rita Urquinaona també a Barcelona, Émera Sant Genís a Zurimar a Barcelona, Sitges Park a Sitges, Maran Les Ceps a Barcelona, i també la residència Catalunya, una altra també a Terrassa, i a Sant Vicenç dels Horts, la residència Primitiva Barba. Això pel que fa a gerocultor o auxiliar. Si ara mateix també estic veient que hi ha una gran demanda d'educadors socials, perquè veig que anem buscant a diferents llocs, també a Primitiva Barba, dèiem a Sant Vicenç dels Horts, a la residència Bacumar a Barcelona, a Sant Andreu de la Barca, a Vitalia Sant Andreu, a la Maresma a Calella, i també la residència Maragall a Barcelona. Per últim, dintre d'aquestes posicions, diguem, més tècniques, hi ha també treball social, que en busquen a Barcelona, a la residència Orpea Ciutat Diagonal, i a Masdeu Hogar. No m'oblido d'un perfil que a mi m'agrada molt, perquè m'agrada molt menjar, com és el de cuina, i busquen cuiner o cuinera a diferents llocs de Barcelona i província, com és, per exemple, a l'Aibada Castellgalí, i també a Sant Gervasi Parc, a Barcelona, i a Santa Rita, a Sabadell. Per últim, dir molt breument, si algú, per casualitat, ens escolta i és infermer, no dic ofertes, no cal. Que vagin a qualsevol residència d'Espanya, doni el currículum i l'agafaran com si fos or.
Moltes gràcies, Carles.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui a la consulta tinc una pregunta clara i concisa que ens han fet arribar per correu. Més clara no pot ser. Ens diu el següent. És la Mar que ens pregunta. La meva tieta necessita anar a una residència degut al seu estat físic. Ella ja està d'acord i ja n'hem visitat unes quantes. Però n'hi ha una que li ha encantat, tot i que és molt petita i ara mateix no hi ha plaça. Ens pregunta la Mar què recomaneu i si ha d'anar a una altra. Jo, primer de tot, el que li diria a la Mar és entenc que, com diu, hi han vist algunes, ¿vale? Si de cop i volt, si aquestes que ha vist una galera del molt que ens comenta que és petita i no hi ha plaça, i ens diu que què pot fer. Llavors, si n'ha vist d'altres que eren de diferent perfil a la que li ha agradat, el que pot fer és mirar-ne de noves, que siguin d'un perfil similar, això per un costat. És a dir, si ja sap el perfil que li agrada, que és petit en aquest cas, que segueixi buscant per aquest perfil. Si les que ja ha vist són de perfil similar a la que li ha agradat tant, jo el que recomanaria és que entrés a la que li ha agradat amb centre de dia, que pregunti si hi ha l'opció de centre de dia, ja fa un temps que es pot tornar a entrar en una residència amb centre de dia. Per què? Perquè, per un costat, segons la meva opinió com a treballador social, hi ha el fet de que es poden adaptar a les dinàmiques que hi ha al centre, és a dir, gaudir dels mateixos serveis que hi ha per la gent que està en residència però en centre de dia. I també no és res estrany ni res que sigui molt desconegut el fet que una residència que tingui centre de dia, si algú està en centre de dia i està en llista d'espera de residència i saben des de la residència que vol fer el traspàs de tipus de servei, prioritzaran abans a qui està en centre de dia, que no algú de fora. Perquè aquesta persona ja porta un temps amb el servei, el coneix, i normalment les famílies i la pròpia persona sol agrair molt que hi hagi aquest canvi.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé,
Aquest diumenge s'està acabant. El David ens ha donat permís per parlar, uns 30 segons de futbol. I com ahir vaig insinuar que tu podies ser perico, Carles, vols dir alguna cosa respecte als teus colors?
Ara m'he de passar 30 segons dient visca el Barça, visca el Barça, visca el Barça.
Realment el futbol mou moltes coses i sobretot ens aporta alegria quan guanyem. Quan perdem, empatem, doncs la cosa està més feixuga. Siguis del Barça, siguis de l'Espanyol... Però jo sempre dic que per anar al cel es té que ser del Barça, si no es té que passar pel purgatori.
Totalment.
Pues moltes gràcies, Carles. Carles Reixat, han tingut un cap de setmana molt intens.
Intentaré també en un futur, si puc, que parlem de futbol gerontològic.
Perfecte, moltes gràcies.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Temps de Felicitat.
Ja estem aquí, amb aquest magnífic diumenge, i intentant acabar el programa de Temps de Benestar amb aquesta secció de Temps de Felicitat. Estic mirant amb el David per dir-ho correctament, perquè si no després em castiga de cara a la paret. I els diumenges, a mi els meus pares em deien no castiguis a ningú, que el diumenge és per gaudir-ho. Buenos días, Juan Antonio Cabrera, presidente de Vide. ¿Cómo estamos?
Buenos días, buenas tardes, Jordi. Gusto de escucharte y gracias por la oportunidad.
También queremos saludar a Milagros Gutiérrez. Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días. Un gusto poder aquí acompañarlo y pues también a las personas que nos puedan oír. Un saludo aquí desde la ciudad de Trujillo.
Y buenos días, Eder Benítez, no quiero pronunciarlo bien. ¿Cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar presente aquí, siempre acompañando y haciendo presencia con Vide en todos los países. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos vaya súper bien.
Juan Antonio, ya hace años que nos conocemos, permíteme tutearte. ¿Nos puedes explicar un poco qué es Vide? Porque lo pronunciamos ya de manera como muy fácil, muy directa, pero nuestros oyentes a lo mejor no saben qué es Vide. ¿Nos lo puedes explicar en breves segundos?
Gracias, Jordi. Por supuesto, Vide es una organización que hace 13 años se formó por un grupo de profesionales egresados de la Escuela de Ingeniería Industrial con el objetivo de aumentar las capacidades de conocimiento de los estudiantes, nos trae esa alma mater, ¿no? Escuela de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, y poco a poco hemos ido logrando de que ese foco vaya creciendo. Ya no estamos con jóvenes, ahora estamos con niños y docentes. Un poco que también agradecer a los más de 150 consultores nacionales e internacionales que permiten que la organización siga creciendo y aplicando las nuevas tecnologías en este mundo tan ambiente, ¿no?
Yo hace ya algunos años que nos conocemos y Vide ha ido creciendo paso a paso, y cada día, entre comillas o sin comillas, hacéis cosas nuevas. ¿Nos puedes explicar lo último que has hecho? Y lo recuerdo porque lo tengo muy en mente el sábado pasado, que me dices, Yuri, tienes que hacer una presentación de un webinar. Y había niños pequeños haciendo un noticiero. ¿Nos lo puedes explicar? Ya sé que empiezo la casa por el tejado, Juan Antonio. Pero ¿nos puedes explicar exactamente con el noticiero qué estáis haciendo? Porque eran niños pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y además, habían niños españoles y niños peruanos. Que esto ya es, ya no buscas el doble salto mortal, sino el triple.
Exactamente, en un afán de, ¿cómo se llama?, de buscar la consolidación entre niños, padres de familia, docentes y jóvenes. Ideamos hace 3 meses, 4 meses, lanzar, de acuerdo al formato, un micronoticiero cultural denominado Conectando Corazones, con el objetivo de que los niños, tanto españoles como peruanos, se afiancen en la lectura, en la escritura, se motiven luego de este pasado, de esta terrible pandemia, ¿no? Entonces buscamos que estos niños sean emulados, sean replicados por otros niños, tanto de Perú y España, ¿no? Acompañados, por supuesto, por sus padres de familia, por los docentes, por los jóvenes VIDE, que está acá, nos acompaña Mili Gutiérrez, que es una de las que lidera también el proyecto. Y estamos buscando, esta semana tenemos, mira, la presentación de una niña ecuatoriana que también quiere, se ha vuelto tan viral que en 3 sesiones hemos logrado tener cerca de 3.000 oyentes.
Wow. Entonces, Milagros, ¿nos puedes explicar una persona joven como tú qué hace en una organización como VIDE? No me hables bien de Juan Antonio porque él ya es una persona que lo conocemos todos y irradia felicidad. ¿Qué haces en esta organización y por qué estás?
En realidad, pues yo me enteré de VIDE porque participé como panelista en un webinar que brindaron, que la verdad me pareció bastante interesante, así como como todos los webinars que siempre están brindando, porque no solamente son a nivel nacional de mi país, Perú, sino que tenemos invitados internacionales, invitados uruguayos, incluso hace un tiempo tuvimos una invitada rusa. Es decir, para mí es bastante significativo poder formar parte de VIDE porque puedo enterarme un poco más acerca de la cultura de otros países. También pues realizar lo que es networking, que es muy importante en realidad. Y con respecto a mi carrera, también en realidad he empezado la carrera universitaria yo en plena pandemia, en el año 2020. Entonces, pues el hecho de formar parte de VIDE, poder participar de los webinars, a mí la verdad me enriquece mucho, me enriquece mucho, no solamente en el ámbito de la ingeniería industrial, que es lo que yo estoy estudiando, sino pues también acerca de las nuevas tecnologías, por ejemplo, algunas sesiones que se realizaron también acerca del estrés, incluso cómo manejar nuestro estrés en este tiempo de pandemia. Para mí la verdad es muy, muy importante y también pues el hecho de saber que estamos contribuyendo con otras personas. Por ejemplo, en el proyecto del micro noticiero de los niños que se llama Conectando Corazones, es bastante bonito observar cómo los niños pequeños se esfuerzan para leer mejor, para estar informándose, para redactar sus noticias, para participar con nosotros. La verdad es una experiencia muy bonita poder compartir con ellos y también con sus papás.
No sé si sabes, Milagros, estamos realizando un estudio en la Universidad Politécnica de Cataluña que hace referencia a que las empresas más felices son aquellas empresas que permiten a sus trabajadores actuar de voluntarios en las organizaciones que consideren oportunos. Es decir, que la empresa ceda tiempo para que sus trabajadores o colaboradores puedan participar en actos de voluntariado. Provoca un aumento de la satisfacción, del compromiso con nuestra empresa. Por lo tanto, esto es uno de los valores que aporta VIDE, captar voluntarios que después, en su trabajo, en su empresa, pues se sentirán mucho mejor y se sentirán, digámosle, más felices y más comprometidos. Juan Antonio, antes de preguntarle a Eder, ¿qué otras cosas hacéis, aparte del micronoticieros, qué otras actividades hacéis? Porque es que hacéis muchas. Yo últimamente es que me pierdo. Debe ser que estoy muy despistado, pero me pierdo. Estáis haciendo muchas actividades.
Así es, Jordi, estamos trabajando ahorita, dado que el crecimiento de VIDE ha sido exponencial, se han creado áreas, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, hay abogadas que quieren lanzar VIDE jurídico, ya lo lanzaron, Ayer tuvimos una reunión con Vide Médico, o sea, vamos a traer, por ejemplo, a una destacada española que es la doctora Silvia Pérez, que es oncóloga, como una manera de prevención del cáncer de la mama, ¿no? También en la línea que seguimos, en la línea jurídica, también tenemos ahí un proyecto que las mismas abogadas están trabajando con el objetivo de buscar el bienestar de la comunidad, ¿no? Hay a veces detalles que pasan a los entes estatales y privados, y nosotros, en ese afán de innovar, estamos buscando la línea de los proyectos que busquen el beneficio de la comunidad, ¿no?
Eder, buenos días. ¿Nos puedes explicar cuál es tu contribución como voluntario a Envide para así intentar captar más voluntarios, aún así que sois muchos, más voluntarios en Vide, ya no solo en Trujillo, sino en todos los países del mundo?
Claro, bueno, en realidad lo que nos mueve y nos apasiona a cada uno de los miembros de Vide es el apoyo social, el apoyo educativo que se da a distintos sectores de la educación. A veces trabajamos con jóvenes, se trabaja con niños, con docentes. Y obviamente la realización de estas actividades necesita un talento humano, necesita que se desarrolle con una buena logística, y justamente nosotros recurrimos a esas personas que les apasiona, que les mueve el sentir de querer apoyar, de querer conocer de cerca las distintas actividades que realiza Vide, y sobre todo el networking que nos deja, ¿no? Yo creo que eso a cualquier persona, pues, le saca mucho beneficio de ello. Es por ello que nosotros siempre estamos en cada una de las actividades, siempre vemos quiénes son las personas más activas, quiénes son las personas que se ven más interesadas en uno que otro tema, y pues los invitamos a que pertenezcan, a que nos apoyen, a que sigan participando en los eventos. Y eso a la larga, en realidad, cuando les preguntas a uno de los integrantes, siempre va a contestar de que se siente muy a gusto, de que aprendió bastante, de que conoció nuevas personas, de que aprendió más sobre el proyecto y un sinfín de oportunidades que nos ofrece Vide, ¿no?
Una pregunta, Eder, si no se lo preguntamos a Juan Antonio, que lo tenemos por aquí. ¿Cuántos voluntarios sois en Vide? Más o menos, por tener una idea de número.
Como lo comentaba el ingeniero Juan, entre consultores, son más de 150 consultores nacionales e internacionales, y bueno, entre estudiantes universitarios, pues serán más de 100 personas aproximadamente, ¿no?
Tú imagínate que yo tengo 56 años, ¿vale, Eder? ¿Cómo puedo colaborar con Vide? ¿De qué manera? ¿Qué hago? Porque sois una organización que estáis en todo el mundo. Es decir, con la OPC tenéis un convenio y el otro día en el webinar estábamos hablando con gente de Valencia. Entonces, yo tengo 56 años, tengo cierta experiencia empresarial. ¿Qué puedo aportar a Vide y cómo lo tengo que hacer?
Claro, lo importante de Vide y sobre todo el beneficio que nos da es ese círculo virtuoso. Que siempre nos han inculcado el tema de que nosotros ahora somos universitarios y nos apoyan los profesionales, nos apoyan personas de experiencia, nos apoyan los consultores internacionales, y que más adelante, cuando nosotros tengamos que salir al mundo laboral, de la misma forma vamos a tener que apoyar a esos alumnos que recién están acoplándose a Vide, a la nueva generación. Entonces, por más que pasen los años, por más que pase el tiempo, siempre hay una manera en la cual nosotros, como futuros profesionales, podemos apoyar a los estudiantes con distintos temas. Yo domino, no sé, algo de derecho, lo inculco a los demás jóvenes y que sigan ese camino que en base a mi experiencia pueda contar. Entonces, como me comentas, puede que tengas 56, 60, la edad que tengas, siempre vas a tener algo, un aporte extra que nos puedes proporcionar a todos los jóvenes que pertenecen a Vide, ¿no?
Entonces, me estás diciendo que hacéis cursos, talleres, por parte de personas o conferencias, personas con experiencia, que pueden tener entre 25 años y 75 años o más, para terminar de redondear la formación de un joven estudiante?
Exactamente, ¿no? Para los profesionales es muy provechoso aprender de las nuevas tecnologías, de los nuevos conocimientos que puedan adquirir los jóvenes, compartirlo, y de la misma forma los profesionales, en base a su experiencia, puedan compartir todo lo que ellos conocen con los jóvenes, ¿no? Y es ahí donde se genera ese círculo virtuoso entre jóvenes, estudiantes y profesionales, y todas las personas que deseen colaborar con su conocimiento para el mejor conocimiento de los jóvenes. Es por ello que siempre realizan, ¿no?, webinars, realizan ponencias, realizan talleres de temas diversos que estén relacionados a su educación. Algo muy llamativo también es, por ejemplo, a pesar que hacemos ese círculo virtuoso entre jóvenes y profesionales, muy interesante es un congreso que organiza Vida actualmente, un congreso internacional de docentes, en las cuales personas más capacitadas no solamente capacitan a jóvenes estudiantes, sino capacitan a docentes. Y esa es la virtud que tiene Vida, que puede llegar a todo el público porque siempre van a haber consultores que dominan uno que otro tema, ¿no? Y eso es lo bonito de Vida.
Pues muy interesante lo que nos estás comentando. Pero voy a cambiar un poco la orientación por donde estamos charlando. Milagros, tú que hace un añito más o menos que has empezado la carrera universitaria. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
La pregunta es, ¿en qué estado emocional estáis los universitarios que ahora estáis en la universidad? Estamos hablando de la Universidad de Trujillo. Para poderlo comparar con el estado emocional de los universitarios que tenemos en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Bueno, en realidad aquí en Trujillo, pues continuamos con la educación virtual.
¿Estáis virtualmente?
Vale. Sí, estamos virtualmente. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, pues desde que inició lo de la pandemia y todo ello, creo que nos hemos podido ir adaptando poco a poco, adaptándonos al hecho de que pues tenemos que conectarnos a través de Meet, a través de Zoom, a través de plataformas así virtuales. Pero eso es lo importante, ¿no? Pues la adaptación, ya que como jóvenes universitarios, pues con el paso del tiempo tenemos que adaptarnos a diferentes ambientes, a diferentes ámbitos o contextos en los cuales pues tengamos que desarrollarnos en un entorno laboral. Y creo que ha sido un reto, sin embargo, pues lo estamos sobrellevando, ¿no?
Milagros, tengo la sensación que lo quieres vestir como bonito, y perdona, porque yo la sensación que tengo, y no es sensación, sino es el contacto diario, así aquí en España sí que tenemos el lujo de que hemos vuelto a la presencialidad con máscaras, pero hemos vuelto a la presencialidad, de que los alumnos están, entre comillas, tocaditos, es decir, que su salud emocional no es la misma ahora que hace 2 años. En Perú, ¿esta sensación que tú tienes es la misma o dices, no, aquí por ahora vamos bien?
Pues si bien comentaba que estábamos tratando de adaptarnos, pues ya yendo al lado un poquito más emocional, más realista, por ejemplo, yo he iniciado la universidad hace un año, así virtualmente. Sin embargo, hace un tiempito, pues yo visité la universidad, así solamente unos cuantos minutos. Y pues la verdad sí me generó un poco de nostalgia, ¿no? El hecho de no haber podido compartir tiempo de calidad con mis compañeros, con mis amigos, el poder, no sé, siquiera sentarme en las bancas de la universidad, el poder sentarme en el pasto del campus universitario, el poder, después de una evaluación parcial, pues poder ir a comer algo así. Era un poco triste el saber que nos hemos perdido de tantas experiencias. Sin embargo, esperamos ya poder volver, ¿no? Aquí en Trujillo.
Este es un tema que, esto se lo preguntaremos a Juan Antonio, que hay que tener muy presente. Es decir, una cosa es la actitud que tenéis cuando estáis en casa, desde la virtualidad, y otra es cuando volvéis a la escuela y es donde las heridas provocadas en el encierro es cuando salen a flote. Aquí, pues, resistís. Cuando volváis a la universidad es cuando veréis el calado de las heridas. Juan Antonio, que no te tenemos abandonado, ¿eh? Pasa que como tienes voluntarios tan potentes, pues me aprovecho, entre comillas, de ellos. ¿Cómo ves esta situación? Tú que estás prácticamente 24 horas rodeados de universitarios, ¿cómo ves esta situación de cambio? Y ya que parece, no sé cómo estáis aquí en Perú, pero por lo menos en España ya estamos saliendo del COVID. ¿Cómo ves el estado emocional del estudiante universitario en Perú?
Buena pregunta, Jordi, y creo que la respuesta es un poco complicada debido a que tenemos todavía no un conocimiento de cómo se encuentran los jóvenes, porque como están en casas, pero el sentir, el malestar, sí se siente cuando, como se llama, escuchas las palabras de uno, ¿no? En primer lugar, se han perdido miles de trabajos, puestos de trabajo laborales, de tanto para los jóvenes que están egresando, los padres de familia se han perdido, por lo tanto, la parte emotiva está sufriendo. A eso se suma el encierro, que nunca hemos estado preparados para eso, y que los jóvenes, como jóvenes que hemos sido también nosotros, queríamos tener nuestros espacios al aire libre, pasear, gritar, saltar, bailar, lo que tú quieres, y eso ha sido mermado, ¿no? Más de un año, en el Perú va a ser más que todavía que Europa, por lo menos comenzaremos las clases presenciales el próximo año, entonces casi 2 años confinados. Por lo tanto, la parte emotiva ha sufrido considerablemente. Es así que en algún momento Vide trabajó con psicólogos y se creó Vide Contigo para paliar un poco a los estados de ánimo de los jóvenes universitarios, ¿no? Y como tú lo has dicho, sí, constantemente estamos rodeados de jóvenes y escuchamos ese sentir, esas dificultades que tienen ahora con los egresados que están saliendo de... concluyendo sus estudios y quieren salir al mercado laboral y no encuentran esas oportunidades. Es motivo de que creo que Vide va a retomar su labor psicológica como lo hizo en pandemia, o sea, el año pasado, y creo que tenemos que trabajar juntos para poder alguna otra manera ayudarlos, ¿no?
Entonces, una pregunta. Ahora vamos a ponernos en plan positivo y súper positivo, porque a ti te conozco, y voy a recordar una dada a la nuestra audiencia. Nos conocimos en Lima, me invitaste a una bebida que yo no sabía exactamente qué era, Pisco Sour. Senyors, després de dinar em van tindre que acompanyar a l'hotel i només sabien 100 metres perquè no sabia on estava. Yo recomiendo tomar pisco sour, pero con cierta prudencia, no como lo hice yo, que sin darme cuenta ya no sabía dónde estaba ni el hotel. Entonces, ahora David nos está marcando ya el tiempo. ¿Nos puedes decir cuáles van a ser los 3 próximos proyectos de Vide?
Bueno, sí, vamos a lanzar, como se llama, el Congreso Internacional de Economía Circular con el auspicio de la empresa Enel Group de Italia. El otro es la plataforma educativa, la plataforma nutritiva para niños y posiblemente también se dé la línea jurídica amiga, ¿no? Para un poco ayudar a las personas con maltrato. Esos son los 3 proyectos inmediatos que tenemos. El Congreso Internacional de Economía Circular lo traeremos lanzando a finales de noviembre. Tenemos la presentación el 27 de noviembre de uno de los gerentes de Enel Group, Mauricio Besequeri, con el tema de economía circular. Y después la plataforma estará lanzándose en marzo del próximo año y la línea jurídica creo que en abril.
Realmente siempre que hablo contigo, siempre me vendes, entre comillas, un proyecto nuevo. Es decir, Congreso Internacional de Economía Circular, plataforma nutritiva o de nutrición para niños pequeños y Vide Jurídico. ¿Tú descansas? Porque cuando hablas conmigo es tu madrugada. ¿Logras descansar alguna vez? Porque siempre estás en funcionamiento.
Sí, descanso, porque justamente un poco cuando viajé a Europa, y te recuerdas, cambié el horario de vida, un poco, duermo un poco en las tardes, porque La mayoría de mis amigos están en Europa y con ellos en la madrugada me están llamando, me escriben, entonces ya pierdo el sueño.
Vale,
Pero como los
Me estás diciendo que de España has aprendido la siesta. Y bueno, ya has aprendido alguna cosa que es muy importante. La siesta española es lo que a ti te ha quedado.
Exacto. Trato de adaptarme a eso. O sea, mientras que en Perú están trabajando y un poco que estoy descansando.
Senyor, la nostra audiència, els hi tenim que dir que el senyor Juan Antonio Cabrera, president de Vide, és una màquina, en el bon sentit de la paraula, de desarrollar projectes, és una ONG, és un centre de voluntariat, és una persona que no para mai i és bonito estar a su lado. Ja estem llegant al final. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias, Eder. Un abrazo inmenso, Juan Antonio, por estar con nosotros estos minutitos.
Muchas gracias, Jordi, y a ti y a Radio Estel de Barcelona. Y los esperamos siempre en Vide, su casa amiga. Un abrazo grande para todos.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana, bona tarda i, sobretot, bona castanyada.